Pues sí, como no sé si escucharon, pero he estado batallando con una gripa. Es tos seca, me duele la cabeza y perdí el gusto. No es cierto. No es COVID. No hay nada peor que te dé gripa durante una pandemia. Todo el rato estás, perdón. Y entonces le había escrito a Armando. Le dije, hey, yo creo que no voy, no se me hace prudente. Yo nomás iba a venir de escudero a cargar la maleta de Grassman. Literal, era la idea, nomás lo iba a acompañar a él, quería verlo. Nos vemos muy poco en esos días. Y le escribo a Grassman, hey, perdón, yo creo que pues no quiero estar tosiendo en el hotel ahí contigo. Íbamos a dormir en la misma cama y todo eso. Entonces, le escribo a Armando, hey, contéstenme, creo que no voy a poder ir. Esto fue antier, el viernes. Y Grassman me dice, déjate hablo. Y me habla con esa noticia. Acabo de ver a sus papás, Dwayne, y a toda la familia. Y me rompió el corazón saber que, sí, esta semana lo diagnosticaron con cáncer. Entonces, sí, nomás para estar orando por toda la familia Grassman, son tres hijos y tienen una iglesia hermosa en Hermosillo. Y sí, pues Grassman está ahí tratando de apoyar. Entonces pobre Armando recibió dos mensajes al mismo tiempo. No vamos ninguno de los dos. ¡Feliz cumpleaños! ¡No vamos a ir! Pero ya que escuché que él no podía, dije, no, van a tener que aguantarse conmigo. Entonces, sí, disculpen. Pero sí, sí traigo algo en el corazón para ustedes, realmente. Y el día de hoy me voy a aventar toda una serie, me voy a aventar cuatro predicaciones diferentes. Y en la noche vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Realmente creo que es lo que más necesita la iglesia hoy en día. Entonces, pero decidí, ¿qué tal comienzo con la predicación más rara de las cuatro? ¿Está bien con ustedes? Me preguntan, ¿cuál es tu versículo? Y dije, pues ninguno. ¿Está bien? ¿Se vale? Creo que sí se vale. Entonces, ¿qué tal dejamos que el Espíritu se mueva y que nos inspire? Y le damos el resto del día, ¿está bien? Yo entiendo, hay varios que nomás van a venir hoy y luego van a ir a las Pampas o lo que sea. Dios te bendiga, te vamos a tener envidia. Pero sí, genuinamente creo que Dios se va a mover hoy. Y no se trata del invitado, se trata de lo que significa este día. Y Dios no nos va a quedar corto. Entonces, ¿oramos? ¿Dónde estás? Cierra tus ojos y oramos. Padre, te damos gracias. Señor, gracias que estás aquí entre nosotros. Y Señor, gracias que todavía hablas y tocas y sanas, restauras. Señor, te pedimos que nos hables esta mañana, en todo el día. Señor, gracias por 7 años de esta hermosa comunidad. Gracias por los pastores Anguiano, Señor, por todo el staff, los voluntarios. Señor, la próxima generación que se está levantando ya de una vez. Señor, oramos por milagros en este próximo año. Oramos por nuevos espacios y nuevas vidas tocadas. Oramos que esto vaya en aumento. Y Señor, que cada día crezca esta iglesia en cantidad y en calidad. Señor, que sigas tocando vidas, transformando vidas. Y Señor, que 7 sea solo el principio. Oramos por 1,000 años más de esta iglesia. Generación tras generación, predicando tu palabra y creando una comunidad donde tú obras. Y Señor, oro por esta predicación en específico, que tú hables, que nos inspires, pero más que nada que nos transformes mediante el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, todos dijeron en voz alta. Amén. Pues deja inicio así. Cuando se habla de Dios, la Biblia le encanta usar metáfora. Porque ¿cómo le describes colores a un ciego? ¿Cómo le describes sonido a un sordo? ¿Cómo le describes a seres humanos que nunca han visto a Dios cómo es Dios? Entonces, cuando vamos con diferentes que han tenido vistazos, o sea, por medio de visión o encuentros con Dios, siempre describen a Dios en metáfora. Y describen diferentes aspectos de Dios en metáfora. La única manera que lo puedes hacer, Dios es como, ¿no? Jesús, cuando le preguntan cómo es Dios, pues él responde, pues es como un buen pastor que cuando pierde una oveja, deja las 99 atrás y va por una. Cuando pierde una moneda, es como una ama de casa que cuando pierde una moneda, pues limpia toda la casa hasta encontrar esa moneda. Es como el padre de un hijo que le falta el respeto y lo deshonra, pero aún así espera pacientemente con brazos abiertos y con una fiesta detrás de él, listo para recibirlo y llamarlo su hijo otra vez. Entonces se usan metáforas, se usan diferentes nombres, Jehová Jireh, Jehová Nisi, diferentes maneras que Dios obra en la vida de diferentes personas, y se usan estas metáforas y nombres. Pero también para diferentes cosas, o sea, Jesús nunca nos dijo tal cual cómo es el reino, nos describía por medio de poesía y metáfora. El reino de los cielos es como una semilla, es como una fiesta, es como levadura, apuntaba a otras cosas para dirigirnos y decir, es como esto. A Jesús no le importaba ser seco y frío y nomás decir las cosas tal cual, usaba poesía e imagen. Pero una de mis favoritas, y creo que es la favorita de la Biblia, para describir esta relación con Dios. La Biblia le gusta usar dos diferentes metáforas, son las favoritas. Nuestra relación con Dios es como subir una montaña. Los profetas nos llaman, subamos al monte de Sion. Eso significa conozcamos más a Dios. O si no son montañas, subir una montaña es seguir una trayectoria, es un camino. Los primeros creyentes los describían como los seguidores del camino. Somos peregrinos, ¿no? Y seguimos hacia adelante. Pues así es esta relación con Dios. Jesús dice, si quieres seguirme, pues yo no tengo cueva como lo tienen los zorros, y no tengo nido como lo tienen los pájaros. Es más, no tengo dónde recostar la cabeza. Eso es metáfora. Obviamente Jesús durmió en algún momento. Tenemos evidencia de eso. Pero a lo que se refiere es que se está moviendo. Entonces el día de hoy, para comenzar este día épico, quiero comenzar, mi primer título es Entrad sin miedo y subid más. Entrad sin miedo y subid más. A lo mejor dices, pues ¿dónde dice eso en la Biblia? Suena muy bíblico, ¿no? Reina Valera, entrad sin miedo y subid más. Pues no se encuentra en la Biblia en sí, pero se encuentra en otros documentos que, en mi opinión, deberían de ser canonizados. Y si pudiéramos agregar 7 libros a la Biblia, serían las Crónicas de Narnia. ¿Ubican las Crónicas de Narnia? No sé cuántos aquí han leído las Crónicas de Narnia, pero creo que muchos estamos familiarizados por las películas, ¿no? Que las películas, pues la primera está bien, pero el cliché es cierto, la película nunca es tan buena como los libros. Los libros fueron escritos por C.S. Lewis, o como sus amigos lo llamaban, Jack. Y C.S. Lewis es uno de los teólogos más importantes, a lo mejor, de la historia de la iglesia. Tiene más o menos unos 40 libros más un montón de otras cosas que escribió y dijo, y lo citamos todo el tiempo como pastores y cristianos. Yo llevo más o menos 16 de sus libros, es mi meta leer todos sus libros antes de morir. Y la razón que lo queremos mucho es porque es súper fácil de leer, pero su obra maestra, podrías decir que es mero cristianismo, que es donde habla muy claro. Podrías decir que las cartas de un demonio o un diablo, del diablo a su sobrino, que es a lo mejor otro libro muy, muy importante de él. Pero creo que tiene que ser las Crónicas de Narnia. Son 7 libros donde sigues la aventura de 7 niños, 7 diferentes niños. A veces se encuentran 4 de ellos, a veces 1, a veces 2, a veces 3 de ellos. Y cambian en los libros, a veces salen en este libro y luego no salen hasta otro libro. Pero sigue la vida de estos 7 niños descubriendo el país de Narnia. Es todo un mundo, lo llaman país, pero es todo un mundo. Y la primera vez que llegan unos niños es por unos anillos que se ponen. A lo mejor pensabas en el ropero, ese es el segundo libro. En el segundo libro, pues, es porque entierran estos anillos al piso y crece un árbol. Entonces hacen un ropero de este árbol. Y este ropero, pues, tiene el poder de transportar a quien sea a Narnia. Pero cada vez llegan por diferentes maneras. Y cada vez que entran a Narnia, son libros para niños, según. Pero C.S. Lewis es mucho más astuto que eso. Sí son libros de niños llenos de, no sé, de princesas y de reyes y de dragones y un ratoncito que se llama Ripichip que habla, de faunos y unicornios. Aunque eso no está tan desviado de la Biblia, porque ¿sabían que hay unicornios en la Biblia? Estoy obsesionado con eso. Pero tienes todos estos, no sé, personajes y te vas encontrando con ellos, pero el personaje principal no es ninguno de los niños, es Aslan. Y Aslan, uy, hace poquito leí los libros y literal, estábamos pasando una temporada difícil, tuvimos que reserrar la iglesia y todo eso, y no sé, me pegó diferente esta vez. Y sentí de parte del Espíritu Santo. Literal, estaba sentado en mi oficina y ahí tengo los 7 libros, me los regaló mi esposa. Ahí los tengo y sentí de parte del Espíritu Santo, lee los libros, ahorita ya. Y me senté y leí los 7 libros en 7 días. Wow. Me senté y devoré esos libros. Pero no nomás devoré los libros, los leí con un propósito. Quería encontrar a Aslan. Aslan es el león. Es el león de la historia. Pero Aslan no nomás es un león. C.S. Lewis es más astuto que eso. C.S. Lewis nos está presentando a Jesús a través de este león. Y hay diferentes cosas que se dice acerca de este león. Y hay frases en cada libro que se repiten y se repiten. Por ejemplo, el león, la bruja y el ropero, la frase famosa es porque pues, se trata de que siempre es invierno y no ha llegado la Navidad. Es invierno y nunca es Navidad. Y eso es porque una bruja hizo una maldición y llevan 100 años más o menos en invierno, pero nunca llega la Navidad. Y luego llega Santa Claus en un punto, entonces te emocionas porque Santa Claus sale. De súper al azar, nomás llega Santa Claus. Chido. Gracias, C.S. Lewis. Pero empiezan a murmurar y empiezan a decir una frase y la frase te, no sé, a mí me toca, me dio escalofríos cuando lo leí. Y la frase es, Aslan está en movimiento. Se dice que Aslan se está moviendo. No, nadie lo ha visto, más hay rumores de que el león se está moviendo. Y la primera vez que Lucy escucha esto, Lucy dice, ¿y quién es Aslan? Y ellos dicen, Aslan. Aslan es el león. Y ella dice, ¿pero es un león? ¿Es seguro? Y ellos dicen, no. No es seguro, pero es bueno. Oh. Aslan está en movimiento. Aslan se está moviendo. Otra frase que dicen en otros libros es, a ese león no lo puedes domar. No lo puedes domar. No hay nadie que pueda domar a ese león. Es salvaje. Y eso sí es Lewis presentándonos a Jesús. Está en movimiento. Y no lo puedes domar. Pero el último libro. Y no es por spoilearles el libro, pero pues Aslan gana. Es obvio, ¿no? O sea, obviamente va a ganar. Y el último libro es como que a donde empuja todo. Se llama La Última Batalla. Y no les estoy spoileando mucho, nomás quiero leerles algunos pasajes de este último libro. Pero la frase del último libro que siguen diciendo y siguen diciendo, como que la repetitiva es, entrad sin miedo. y subir más. Y a lo que se refieren es básicamente el fin de Narnia. Porque ves, está el malo se llama Tash. Y Tash es una entidad, un espíritu. No sabemos mucho acerca de Tash, nomás sabemos que a donde va huele a azufre y se pudre todo. Y hay gente confundiendo a Tash y Aslan porque no conocen a Aslan. Entonces empiezan a adorar a Tashlan. Yeah. Que es la combinación de los dos. Pensando, es el mismo. Pero no. Y cuando llega Aslan, la manera que derrota a Tash es consumiendo por completo a Narnia. Destruyendo el mundo. Y todos los que siguen a Tash con él. Pero da una escapatoria, y la escapatoria es un establo pequeño, y cuando entras por el establo es muy similar al ropero en nuestro mundo para entrar a Narnia. Aslan ofrece un establo que si entras por este establo entras a la nueva Narnia, y todos son invitados. De hecho, se meten ahí varios personajes que estaban adorando a Tash, pero de todos modos en el último momento ahí se meten en el establo. Y cuando se meten al establo, pues hay un tsunami afuera y terremotos y se está acabando el mundo y todos los monstruos están siendo consumidos allá afuera. Pero los niños se meten al establo y varios personajes, te digo, se meten al establo. Cuando se meten al establo, pues está pequeño, ¿no? Es húmedo y es un establo usado, viejo. Y se meten ahí y entre ellos van los duendes. Los enanos son buenos en la mayoría de los libros y justo al final medio se desvían, se entercan, se vuelven, no sé, amargados y ellos deciden, pues también se meten, ¿no? Y cuando se meten, se sientan en el establo. Los demás salen del establo y cuando salen del establo del otro lado, se dan cuenta, hay todo un mundo aquí. Y es hermoso. ¿Y quién más está ahí? El que no ha aparecido en todo el libro, hasta el final está Aslan. Y ven a Aslan y cuando lo ven, todos empiezan a llorar y a reír y a emocionarse. Y ven a Aslan, Aslan. Y él les dice lo siguiente, entrad sin miedo y subid más. Sigan adelante. Vean este mundo que he creado para ustedes. Es más, déjase los leo, está muy, no sé. Empiezan a correr. Escuchen es lo siguiente, dicen. Habían visto cosas muy extrañas a través de aquella puerta, la del establo. Pero resultaba aún más extraño mirar en torno y encontrarse bajo la cálida luz del sol. Con el cielo azul en lo alto y flores a los pies. Y la risa pintada en los ojos de Aslan. El león se dio la vuelta rápidamente, se agachó, azotó la cola en el suelo y salió disparado al frente como una flecha. ¡Entrad sin miedo y subid más!, gritó por encima del hombro. Pero ¿quién podría mantenerse a su altura yendo a esa velocidad? Entonces él sale corriendo y todos los personajes van detrás de él, menos unos, ahorita hablamos de ellos. Pero todos empiezan a correr y se dan cuenta que no se cansan en este lugar. Nomás corren y corren y corren. Y van corriendo, pero van subiendo, ¿no? Porque es una colina. Y mientras van corriendo se dan cuenta de un montón de cosas que pueden brincar más alto y pueden escalar cascadas y diferentes personajes van gritando, entrad sin miedo y subid más. Y va un águila por encima de ellos y dice, no hay fin, no hay fin, nomás entrad sin miedo y subid más. Y todos están animando unos a otros. Nomás sigamos corriendo y corramos. Y luego se detienen y observan y luego corren más. Todos tratando de alcanzar a Aslan, lo cual no pueden. Pero nomás siguen hacia adelante. El unicornio dice lo siguiente. Dice, por fin estoy en casa. Este es mi auténtico país. Pertenezco a este lugar. Esta es la tierra que he buscado durante toda mi vida. Aunque no lo he sabido hasta hoy. El motivo por el cual amaba la vieja Narnia Era porque se parecía un poco a esto. Entremos sin miedo y subamos más. Sí sabes lo que está haciendo C.S. Lewis, ¿no? Nos está presentando el cielo. Que todo lo que amas de este mundo lo vas a encontrar allá. Y todas las cosas que amas de este mundo, los amas porque se parecen al cielo. Entonces dice, entremos sin miedo y subamos más. Entonces siguen y siguen corriendo. Y luego se topan con Rip y Chip, el cual había llegado a este país mucho antes, y el Fauno Tumnus. Y todos estos personajes, y todos les dicen diferentes cosas, pero todos terminan con, entremos sin miedo, subamos más. Y se dan cuenta que es como una cebolla, pero al revés, entre más entran, más crece. Y es hermoso, te emociona un montón. Y luego Lucy se detiene, llegan a un jardín. Cuando llegan al jardín, Lucy se detiene y empieza a observar. Y ella dice lo siguiente, ya lo veo, dijo por fin, pensativa. Ahora lo veo. Este jardín es como el establo, mucho mayor por dentro de lo que era por fuera. Lucy contempló con atención el jardín y descubrió que no era un jardín, sino todo un mundo. Con sus propios ríos, bosques, mar y montañas. Pero no le eran desconocidos, los conocía a todos. Ya lo entiendo, dijo. Esto sigue siendo Narnia. Y más real y hermosa que la Narnia de ahí abajo. Entremos sin miedo. Subamos más. Entrad sin miedo. Y sube más. Ahora, en todo esto nos emocionamos y decimos, wow, sí, entremos sin miedo y subamos más. Pero al mismo tiempo hay unos personajes que se quedan atrás. Estos son los enanos o los duendes. Ellos se establecieron en el establo. Se sentaron y empezaron a comer ahí y a argumentar y a decirse cosas. Y Lucy y Aslan en un punto los invitan, entremos sin miedo, subamos más. Y ellos dicen, no, pues ya nos salvamos. Ya nos salvamos. Nos salvamos de la destrucción de allá afuera. Ya somos salvos, aquí nos quedamos. Y esa es la cosa. Creo que muchos, en algún momento, especialmente en la iglesia, ¿no? Cristianos, entramos a esto llamado la fe o el camino. Levantamos la mano y hacemos una oración. Creemos, sí, creo que Jesús es el Salvador. Y de alguna manera u otra eres salvo. Eres salvo. Es tu boleto al cielo o lo que sea que eso signifique. Sin embargo, ahí nos establecemos. Nos quedamos satisfechos con, pues soy salvo. Sin embargo, se establecen. Se sientan. Dice, pues soy salvo. Pero el llamado de Jesús es sígueme. Sígueme. Yo no descanso. Yo no tengo dónde recostar la cabeza. Tú sígueme. ¿Jesús es seguro? No. Pero es bueno. Y la cosa es que terminamos estableciéndonos. Y básicamente toda mi predicación es esto. No seamos como los duendes. No seamos como los duendes. Ay de nosotros si nos volvemos como los duendes. Que nos perdemos de toda la magia y toda la hermosura de lo que Dios tiene por ofrecernos. Porque nos establecimos o nos conformamos con, pues soy salvo. No estoy allá afuera. No soy del mundo. ¿Y cómo es que nos establecemos? Porque a lo mejor nadie aquí se va a sentir como que te estableciste. Pero la verdad es que muchos aquí, si somos honestos, se han establecido. ¿Cómo es que terminas siendo como los enanos? Y me estoy rompiendo la cabeza porque me llegó esa convicción. No quiero ser como los duendes. No quiero establecerme. No me quiero detener. ¿Cómo es que yo termino convirtiéndome en eso? Y creo que la respuesta está en esto. Tenemos suposiciones inconscientes de quién es Dios. Pensamos que sabemos quién es y cómo es y dónde está y qué es lo que hace. Y nomás nos conformamos con eso. Y hay unos de nosotros que creemos que ya no la sabemos. No, ya no la sabemos. Sin embargo, toda tu existencia como cristiano ha sido en un establo. Has estado así. No, yo ya sé cómo es Dios. Ya lo sé. No, yo ya sé qué es lo que hace Dios. Y nunca te animaste a tomar un paso de fe. A confiar un poquito más. Nunca te animaste. No. Eso no es para mí. No, esto del diezmo, creer por un milagro, o servir, o no, o sea, eso es para los pastores, eso es para los que son cristianos acá como aventureros. Sin embargo, tú eres idéntico a los duendes que se conforman con estar en un establo frío, húmedo, asqueroso, conformándote con que soy salvo. Y Aslan, Jesús, ya golpeó su cola en el piso y te está gritando por encima del hombro, con una sonrisa, llamándote. Entra sin miedo, sube más, conoce más de mí. Conoce más. Conoce más. Tengo mucho más para ustedes. Nos conformamos con esto, ¿no? Pues está chido. Es la iglesia. Es nuestra iglesia. Y Dios dice, no. Entra sin miedo y sube más. Sube más. Entre más entras, más grande. ¿Me quieres conocer más? Búscame, sígueme, escúchame. No, nos conformamos con soy salvo. Yeah. Entonces, más o menos, no sé, cuando terminé los libros cumplí 33. Y todos empiezan con sus bromas de Jesús se murió a los 33. Gracias. Y no sé, cada cumpleaños, no sé, mi cumpleaños favorito es nomás déjenme en paz. Alguien más es igual que yo, lo peor que pueden hacer es una fiesta sorpresa y una fiesta y estar con un montón de gente que ahora tengo que entretener. Y a mí nomás me tomó como 12 años para entender que mi cumpleaños favorito es, dame un rato a solas. Y eso me dio este año, me dio un tiempo y fui a mi oficina y estuve un tiempo introspectivo y nomás evaluando, llorando. Y pues se me hace una fecha importante, ¿no? O sea, su cumpleaños. Y me acuerdo que me senté y acababa de terminar este último libro, no sé, unos días antes. Y me senté y cuando me senté a orar, empecé a, no sé, me llegó esa convicción. Soy como los enanos, soy como los duendes, porque neta no me quiero perder de lo que Dios tiene para mí. Es un uno más, estoy hablando acerca de la vida que sigue. Chido, a lo mejor tú lo tienes y chido. Pero ¿qué hay de hoy? ¿Qué hay de aquí? ¿Qué hay de ahora? ¿Qué es lo que Dios tiene escondido para ti? Que si nomás tomas un paso lo descubres. Que si nomás tomas una pausa y escuchas. Que si nomás tomas un paso de fe. Y ese paso de fe se ve diferente para cada quien. Pero para mí es no me quiero perder de lo que Dios tiene para mí. Para mis papás era dejar su país y aprender un nuevo idioma y mudarse a México. Para algunos es simplemente comenzar a diezmar a ver qué sucede. Para otros es tener expectativa una vez más por un milagro en tu vida. Para otros es lee un libro y aprende algo acerca de Dios. Para otros es llegar con los pastores al final de esta reunión y preguntar, ¿en qué puedo ayudar? Para otros es escuchar esa voz interior, la que te dice, ve, da, sirve, busca. Para otros es finalmente hoy tomar la decisión de entregarle tu vida a Dios. Y ya no andar jugándole a, ay, pues voy a la iglesia, me pongo la etiqueta de cristiano y pues está chido ir a la iglesia cada fin de semana y tengo buenos compas ahí. Para otros es adorar por primera vez, como genuinamente adorar. No nomás. Sino buscar. Entonces el tema de hoy, lo que voy a llevar durante todo el día, se encuentra en Lucas 11. Jesús nos enseña a pedir. Nos dice, pide, pide, y se te dará. Luego dice, busca, busca, y encontrarás. Llama a la puerta, y se te va a abrir esa puerta. Voy a terminar cada una de mis predicas con ese versículo. Lucas 11, pide, busca, llama. A lo mejor se ve así de simple. Que tú te animes a pedir. Y a pedir con fe. Al ratito vamos a hablar acerca de cómo pedir. Pero pues ya se me acabó el tiempo. Entonces lo único que quiero decir esta mañana. A lo mejor inspire a muchos a leer los libros nomás. Promoví los libros y no me van a dar nada de regalías. Pero a lo mejor es así de simple, es nomás escuchar esa frase. ¿Quién sabe qué hay adelante para ti? Entrad sin miedo y sube más. Sube más, busca más, pide más. Porque de eso se trata, ¿no? ¿Por qué queremos desperdiciar nuestra vida siendo como los duendes? Tercos, en un establo frío, sí, salvos. Man, Jesús ofreció vida y vida en abundancia. Es like, Dios, dame esa vida. ¿Por qué me ando conformando con esfuerzo interior? No, Dios, dame de tu Espíritu Santo. Dame de lo que tienes. Entonces, ¿qué tal pedimos? ¿Vas? ¿Quién subir los músicos y hacemos esto más espiritual? Les dije que era la prédica más rara. ¿Por qué no nos ponemos de pie y... Habían visto cosas muy extrañas a través de aquella puerta, pero resultaba aún más extraño mirar en torno y encontrarse bajo la cálida luz del sol, con un cielo azul en lo alto, flores a los pies y la risa pintada en los ojos de Jesús. ¿Te imaginas? Ahorita en el 2021, donde todavía estamos en una pandemia, la gente está perdiendo y está luchando y las cosas son tan confusas ahorita. Son tiempos apocalípticos, y con apocalíptico me refiero a que se está acabando una era y estamos entrando una nueva. Pero pues para muchos su mundo se está acabando. No creo que el mundo se está acabando, pero mundos se están acabando. Imagínate en medio de que el mundo se esté acabando para todos. Tú puedas decir, qué extraño, yo me encuentro bajo la cálida luz del sol, cielo azul en lo alto, flores a mis pies y la risa pintada en los ojos de Jesús. Encuentras ahí, luego escuchas a Jesús, ¿no? El león se dio la vuelta rápidamente, se agachó, azotó la cola en el suelo y salió disparado al frente como una flecha. ¿Lo ves? ¿Ves a Jesús en movimiento? ¿Al Cristo cinético? Entrad sin miedo, subid más, gritó por encima del hombro. Pero ¿quién podrá mantenerse a su altura yendo a esa velocidad? ¿Será que Dios te está llamando? ¿Será que de 4 reuniones tú llegaste a esta? Y Jesús te está diciendo, entra sin miedo. No es seguro. Me encanta que los libros de Narnia, todo el rato los niños están en gran peligro. Es más, en un libro, Aslan ataca a uno de los niños. A otro le arranca la piel. Ese sí es Lewis diciéndonos cómo es Jesús. Y le creo. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Los rasguños de Jesús en mi vida. Ya, no es seguro, no es bonito, no es todo, es color de rosa y qué chido. No, esas son telenovelas. Esas son caricaturas de niños. Sin embargo, eso de que seguir a Jesús a lo mejor no es seguro. Pero es bueno. Es bueno. Y por eso nos dice, entra sin miedo. Porque sí nos temblan las rodillas. Sí sudamos en la frente. Sí se nos sube la adrenalina. Pero de todos modos salimos disparados. No lo alcanzamos, pero de todos modos nomás lo seguimos. Entrad sin miedo. Sube más. Habrá algún incremento un poquito más arriba que tú puedes entrar en tu trayectoria, en el camino, como peregrino, como seguidor. ¿Podríamos? Hay un paso. Porque yo voy a pedir que el Espíritu Santo te lo revele. Y a lo mejor no va a venir una gran visión y no se te van a voltear los ojos. A lo mejor es un suave susurro. A lo mejor es una pequeña idea. Y dices, ¿qué es esto? A lo mejor es el Espíritu Santo llamándote. Que entres sin miedo y subas más. Entonces ahí donde estás, si tú te animas a pedir, a tocar, a llamar a la puerta, a buscar. No, cierra tus ojos ahí donde estás y si puedes abrir las manos como si estás a punto de recibir algo. No, cierra los ojos. Eso no es para todos, algunos nada. A ver, tú dices, esto es pura basura. Ok, tú quédate donde estás. Pero aquellos que sienten el llamado y dicen, no sé, siento que Dios sí me está llamando a mí. Ahí donde estás, Tomás, abre tus ojos y déjame orar. Padre Celestial, venimos a ti pidiendo, buscando y llamando. Pidiendo más. Tú ofreces vida y vida en abundancia y confiamos en eso. Y Señor, nos llamas a subir al monte de Sion, a buscarte a ti. Señor, entonces como se vea, te pido, Padre, que nos llames a cada quien. Que podamos escuchar tu voz o tener alguna visión o alguna idea. Que nomás algo despierte en nuestro estómago, en nuestro corazón, en nuestra mente. Que nomás haya un clic, que sepamos, ok, ¿cuál es el siguiente paso en esta trayectoria, en este peregrinaje, en este subiendo esta montaña, Señor, llamado a seguirte a ti? Señor, queremos subir sin miedo, queremos entrar sin miedo, queremos subir más, queremos más de ti en el nombre de Cristo Jesús. Todos dijeron en voz alta, amén y amén. Venga.